Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos transmitiendo desde el corazón del Cerro de los Ocotes, desde la comunidad indígena de Ocotepec, este susurro de Quetzalcóatl en compañía del doctor Juan Manuel. Doctor, preséntese para el auditorio.
Gracias, Paloma. Buenas a todas. José, Paloma, buenas tardes. Y buenas tardes a todos, a todas. En representación de la Asociación Civil, Sumando Derechos, Restando Desigualdades, aquí con atención y en compañía de mis colegas Paloma y José.
Gracias, doctor José. Preséntate para el auditorio, José.
Pues en este susurro del Quetzalcóatl que nos ha motivado la presencia, el intercambio de ideas, de opiniones, de información, José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
Gracias, José. Y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, de Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afro-Morelenses. En esta ocasión, el programa traemos un tema súper interesante, que son las declaratorias de protección de territorios y su relación con los derechos de los pueblos indígenas. Obviamente, hablamos de las declaratorias que hace la UNESCO de este, digamos, organismo internacional en favor de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de diferentes países. En el caso muy concreto de México, tenemos muchas declaratorias, las mayorías se hicieron en los 90s, a mediados, principios de los 90s, pero después se siguió con una serie de declaratorias, se ha ido avanzando en la medida que se avanza el reconocimiento de derechos, y ahorita lo vamos a ver. Concretamente en el estado de Morelos, estas declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad, tenemos uno relacionado a un sitio arqueológico, Xochicalco, que está, digamos, en la parte sur del estado de Morelos. Si no lo conocen, visítenlo, conózcanlo, los domingos son entradas libres, creo, todavía. Y la otra declaratoria que vino un poquito después tiene que ver con la ruta de los conventos, que engloba a 11 conventos que están más bien por los altos, la zona de los altos del estado de Morelos, incluyendo Cuernavaca, pero pues varios municipios y comunidades indígenas en el estado. Y hablando de esto, de comunidades indígenas, bueno, la característica, la peculiaridad, es que todos estos sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad, tanto arqueológicos como históricos, en el caso de los conventos, pues están en comunidades indígenas. Están en comunidades indígenas, sin embargo, no siempre las comunidades indígenas pues tienen un derecho a decidir, ¿no?, sobre este patrimonio, que aunque es de la humanidad y aunque están en su territorio, pues están, lo sienten todavía un poco alejados. Tiempo después viene una serie, digamos, de declaratorias de segundo nivel, podríamos decirle, o de otro nivel, en donde engloba no solamente al sitio arqueológico, ¿no?, o monumento histórico, sino a la bioculturalidad que está ahí, dentro de ese territorio o circundando ese territorio. Hay declaratorias de ese nivel, aquí todavía no tenemos algunas en Morelos, pero hay en México varias. Y la última declaratoria relacionada con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pues ya va más reconociendo los derechos de los pueblos de las comunidades vivas. Es decir, cómo se da esta declaratoria para sobre todo los grupos wixárikas que están en el occidente de México y que estamos muy, muy, muy contentas y contentos de escuchar esta declaratoria que se da a proteger las rutas de los lugares sagrados, de los sitios sagrados de estas comunidades, ¿no? Los sitios y las rutas de estos lugares sagrados de estas comunidades wixárikas, mexica, noudan, que va en relación con el plan de justicia que también hace no mucho se aprobó en favor de reconocer este territorio como su territorio sagrado, ¿no? Entonces, en este marco, pues, no sé, doctor José, ¿quién quiere abundar más sobre qué significa esto en derechos y qué significa esto para los pueblos y comunidades indígenas?
Claro, gracias, Paloma, José, con tu permiso. Básicamente, esta declaratoria tiene también efectos jurídicos.
Así es.
Y uno de los efectos jurídicos más importantes es su protección. Uh-huh. Cuando se hace a nivel internacional, por supuesto que están los ojos puestos en ese lugar, por sí. así decirlo, y se convierten en intocables para el propio Estado mexicano. Por supuesto que no hay ninguna confrontación en el Estado mexicano y los organismos internacionales, o sea, al contrario, pero pues se hace para la posteridad, sí. ¿no? Es un mensaje directo de que ese lugar, eso, no puede ser tocado, no puede ser afectado de ninguna manera por ninguna autoridad ni por una empresa privada para alterar su estado natural o su estado arquitectónico o estado biocultural tal y como está. Uh-huh. Y eso es muy importante porque eso conlleva la necesidad de tener toda una regulación alrededor de esa declaratoria, que tiene que ver con reglamentos o planes de justicia en el caso mexicano, que crea un plan de justicia, pero en base también pues a esa declaratoria. Aquí fue al revés, primero fue el plan y después vino la declaratoria, pues es muy bueno, pero finalmente es, digamos, una doble protección.
Sí.
Hay un plan y al mismo tiempo una declaratoria que convierte a esa zona, a ese lugar, a esos espacios en, inafectados desde el punto de vista autoritario, desde el punto de vista jurídico por a cualquier autoridad municipal, estatal, federal, o empresas privadas. O sea, no se puede y eso es muy importante porque
claro.
les da un estatus de protección muy elevado. Y eso es finalmente lo que se busca.
¿No? Claro.
La lucha de estos pueblos indígenas ha sido precisamente eso, a veces contra el gobierno, a veces contra las empresas mineras, o sea, es así como que bueno, ya estuvo, ¿no? Les cortaron, les fraccionaron, les exenaron sus zonas, lugares sagrados, y bueno, pues este plan de justicia y esta declaratoria viene a reivindicar este esfuerzo, esta lucha de 20, 30 años que se ha venido dando. Ahora, con esta declaratoria, con este plan, pues ya es mucho más. Hay una tranquilidad, una certidumbre para las comunidades indígenas de sus lugares de que no van a ser afectados.
Sí, nuevamente, ¿no? Los ojos del ámbito internacional siguen estando presentes en México. Y México, como forma parte de esta comunidad internacional, bueno, pues tendrá que acatar estos derechos humanos que vienen implícitos en la declaratoria, ¿no es cierto, José?
Ciertamente, es el hecho de que se protejan derechos colectivos de las comunidades indígenas en estos decretos, reconocidos a nivel internacional, en efecto, pero que contó, sin duda alguna, con la participación de los propios pueblos, porque ellos fueron Así los que es. Solicitaron hace 20, 30 años, en el caso de los Wirarica, quienes recurrieron a la UNESCO presentándole argumentos, testimonios, pruebas de la trascendencia que tiene en términos culturales para sus pueblos y para toda la humanidad, porque en última instancia
sí.
la UNESCO es eso, es un organismo que tiene el objetivo de preservar el patrimonio a nivel internacional. Entonces, me parece que eso es una culminación positiva, favorable a los derechos de los pueblos indígenas, recordando precisamente toda la evolución y todo el caminar de estos pueblos. Ellos documentaron precisamente que cuando iniciaron ese proceso fue porque las concesiones de sus territorios en más del 60% fueron entregadas a empresas mineras. Entonces, ellos inmediatamente protestaron, interpusieron amparos, recursos, protestas, movilizaciones a nivel nacional y después recurrieron a los órganos internacionales sí. porque decían, si nosotros esto lo hemos preservado durante milenios
claro.
y las empresas mineras, ellos van a pasar por encima de todo, del agua, de la tierra, del aire, de todo y van a destruir todo lo que se pase en frente de ellos. Entonces eso me parece que es muy importante ahora porque en el reconocimiento que hace el propio gobierno mexicano hace sí. unos días porque hubo una ceremonia de validación de la firma, del compromiso que eso implica a nivel internacional, hicieron ese recordatorio de la lucha de los pueblos. Eso me parece que es muy importante, sobre todo tomando en cuenta el otro referente que Paloma haces al respecto de Morelos, porque justamente tú señalas como podríamos decir cómo ha incrementado la valoración que se hace de todos esos procesos. Porque anteriormente solamente había declaratorias para los monumentos históricos.
Sí, sitios y monumentos sitios arqueológicos e históricos.
Como por ejemplo en el caso de Xochicalco, que es muy importante, pero que hace unos años, precisamente, ante una construcción, un intento de construcción de una empresa minera, empezaron a afectar e inmediatamente los pueblos y comunidades indígenas alrededor de la zona de Xochicalco se pronunciaron. Y el gobierno tuvo que reconocer a nivel local, decir, no, eso está protegido, no puede dañarse. La empresa minera todavía logró meter recursos y todavía siguió causando daño en esa zona con acciones de exploración y cosas así que iba efectivamente a dañar el patrimonio. Entonces yo creo que estamos en un momento de crecimiento de eso. ¿Por qué? Por la visibilidad que tienen los pueblos indígenas, claro. Por la lucha que tienen los pueblos indígenas.
Claro, ciertamente ahorita lo que señala José en el caso de Morelos y en particular Xochicalco, la relación de esos sitios sagrados, ¿no? Pero que ahora están reconocidos y apropiados por el INAH, resguardados y todo, pero finalmente siguen siendo sagrados de toda una comunidad, o sea, o de varias comunidades nahuas, por ejemplo, no solamente los pueblos nahuas de Morelos, sino de prácticamente todo México. Porque cuando tú relacionas un sitio sagrado con tu cosmovisión, en el caso de Quetzalcóatl, el mito de Quetzalcóatl, para quien no conozca todavía el mito de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl fue el dios creador de las personas, de los seres humanos. Se dice el mito que bajó al inframundo, encontró los huesos y con unos huesos formó a las primeras personas. Y finalmente ya cuando Quetzalcóatl se convierte en hombre, gobernante, nace en Morelos, sea Catopitzin Quetzalcóatl en precisamente en Amatlán de Quetzalcóatl, que está súper orgulloso Amatlán, y saludos a las compañeras y compañeros de Amatlán, que están orgullosos de ese legado, y después se vuelve gobernante en Tula, que ahora se le reconoce como Tula Hidalgo, y después se viene y se inviste como deidad en Xochicalco, en precisamente en el sitio arqueológico. Posteriormente el mito dice que, bueno, se hace fuego, se hace luz y se convierte en Venus, en la luz de la mañana y el lucero de la tarde. Entonces, con esos mitos de creación, pues bueno, pues entonces nos vamos a un corte y regresamos a este programa, El Susurro de Quetzalcóatl.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx y síguenos en Facebook y YouTube en universal102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921. Y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Qué bueno que continúan en este programa El Susurro de Quetzalcóatl. Aquí estamos en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, y con José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Mi nombre, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Estamos tocando un tema súper interesante que tiene que ver con las declaratorias de protección de patrimonio cultural y su relación con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Estamos hablando en la primera etapa cómo ha ido, cambiando o evolucionando las declaratorias de la UNESCO, de Patrimonio Cultural de la Humanidad, cómo empezaron dándose a sitios y monumentos arqueológicos, después a monumentos históricos, posteriormente a bioculturales, donde había tanto monumentos arqueológicos y también patrimonio biocultural que proteger, y posteriormente esta declaratoria que surge para los pueblos del occidente de México, los wixárikas y demás comunidades, para proteger sus sitios sagrados y sus rutas de peregrinación. Y bueno, pues relacionando cómo todos estos sitios sagrados, incluyendo los arqueológicos, para las comunidades todavía nos representan eso, parte de nuestra cosmovisión. Y recordamos el mito de Quetzalcóatl, el mito del cual nacen las personas, el mito de cómo él se convierte en hombre acá en Amatlán de Quetzalcóatl, cómo nace y cómo se vuelve gobernante en Tula, que hoy se refiere a Tula Hidalgo, aunque ahí hay una polémica arqueológica si es Tula Hidalgo o la Tolán de Teotihuacán, pero en fin, se convierte en gobernante y cómo se convierte en dios, en deidad, en Xochicalco, acá en Xochicalco también Morelos. Y a partir de eso, bueno, cómo después se vuelve parte de la cosmovisión del cosmo, como el lucero de la mañana o el lucero de la tarde, Venus. Pero hablando de esta cosmovisión, doctor, nosotros estamos hablando de derechos también, ¿no? De cómo las comunidades concebimos toda esa historia, todo ese bagaje histórico, cultural, pero también cómo hemos ido avanzando en la protección de nuestros derechos. ¿Qué dicen nuestros derechos, doctor, sobre nuestro patrimonio cultural?
Claro, muy bien, gracias. Todo parte de la Constitución, el artículo 2 constitucional, segundo constitucional, establece con bastante claridad que va a ser... Que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a su patrimonio cultural y que a este sea protegido. Pero simultáneamente también establece que va a ser la autoridad la encargada de establecer a través de las leyes o normas qué lugares, qué sitios se van a considerar como tales. Y es ahí donde no me parece el tema. O sea, donde creo que habría que establecerlo también con mucha puntualidad. No debe ser así. En la propuesta inicial que hacía el INPI no aparecía esto, o sea, bueno, pues es decir, como una especie de autoadscripción, o sea, claro. Yo soy indígena, y este es mi lugar. Bueno, pero eso no lo permite la ley. O sea, dice, bueno, siempre y cuando haya una declaración, un reconocimiento de la ley, de la autoridad a tu lugar, entonces se va a proteger. Mientras tanto, no. Y eso es, en mi opinión, bastante, bastante grave, porque deja finalmente en manos de la autoridad declarar o no ciertos lugares. Y no, en todo caso, como podría ser en un tribunal, para que las comunidades indígenas puedan demostrar que efectivamente pues ese lugar es sagrado.
Y ahí, doctor, perdón, ¿y entraría en contradicción con lo de los sistemas normativos que
sí,
se reconocen?
Por supuesto,
porque tus sistemas normativos, claro, las comunidades, claro, como claro, en el caso de Alpuyeca, del municipio indígena de Alpuyeca, sí hicimos declaratorias
así
de nuestro
es,
territorio sagrado. Primero, y sí, la primera declaratoria, doctor, digo, y usted que nos acompañó para hacer los estatutos también, ¿sí? José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente, bueno, conoce nuestros estatutos en donde a través de estos nosotros declaramos primero todo nuestro territorio sagrado, nuestra agua sagrada, y aparte dejamos sitios, ¿no?, específicos, cerros específicos, como reservas también de protección,
así es, así
de conserva, para como donde se capta el agua, pues para futuro, para tener esas zonas de recargas, como para proteger la biodiversidad. Entonces, ¿no hay una contradicción ahí, doctor?
Sí,
José,
totalmente de acuerdo, sí la hay. Por una, digamos, una lógica muy sencilla, cualquier ente, ya se llama Estado, municipio, federación, tiene su sistema jurídico y tiene su territorio,
uh-huh,
y tiene autonomía sobre él.
Sí.
Si se va a dotar a las comunidades indígenas de esa autonomía, pues también se tiene que reconocer ese territorio, y si la comunidad indígena considera que ese todo el lugar o algunas partes son sagradas o son parte de su patrimonio, así tiene que entenderse y reconocerse por la autoridad. Entonces, no se trata de una especie de autorización, como parece ser que lo da a entender la Constitución, sino un reconocimiento.
Así es.
Un reconocimiento
es.
Nada más de que esto es mi patrimonio. Entonces, esto te pido que lo respetes, ¿no? Si quieres emitir un decreto, una declaratoria, una norma que lo reconozca, está bien, te lo agradezco, pero no tiene por qué esperar que se dé una autorización y decir, esto sí te lo reconozco, lo demás no, o sea, no, porque no le compete al Estado.
Ya sería parte de nuestra libre determinación y autonomía, ¿no, José?
Eso creo que es muy importante, en efecto, que los propios pueblos que tienen el reconocimiento de lo que tienen, de lo que poseen, en términos de vinculación, no de posesión en el sentido de propiedad, y eso es muy importante que se valore adecuadamente para que se reconozca también que hay una lógica profunda de salvaguarda de la relación de la vida de los seres humanos con la naturaleza. Eso es muy importante, sobre todo cuando hay una lógica en muchas ocasiones dominante que quiere imponer megaproyectos sobre los pueblos indígenas, y entonces los pueblos indígenas tienen que estar resistiendo, y en muchas ocasiones lo hacen a despecho de autoridades. Así ahora es. Cuando la autoridad toma conciencia, cuando respeta, cuando se ciñe a la normatividad internacional que establecida en la UNESCO, cuando ahora
al reconoce artículo 2, que ya está reconocido,
que lo está reconociendo y dice, estos derechos son de los pueblos indígenas y yo a través de ese decreto estoy dando ese reconocimiento. Entonces, por lo tanto, creo que hay una situación novedosa en ese sentido, de que estamos viendo cómo esta resistencia de los pueblos por preservar su cultura está significando un renacer.
Así
y Paloma
es.
Lo ha señalado en otros conceptos, pero un renacer, digamos, de la cultura de los pueblos, es decir, estamos vivos, actuantes y exigiendo derechos, que se nos reconozca y se nos respeten. Por eso es que los sistemas normativos, en efecto, tienen una fundamentación clara y la expresión de autodeterminación. Por eso es que en muchas ocasiones peleamos para que los aspectos de consulta que lleva a cabo los gobiernos se ciñan a una normatividad muy clara donde tome en cuenta en última instancia la voluntad de los pueblos.
Claro, aquí creo que hay un debate filosófico muy profundo que tiene que ver con las posiciones que se adoptan respecto a la regulación. Como sucedía con el tema de los derechos humanos, antes de la reforma de 2011, uh-huh. El Estado otorgaba derechos. Entonces, hacía una especie como de lista. Es decir, estos son los derechos que te estoy dando yo como Estado a ti.
Así es.
¿No? Para que no me pase yo mismo de la raya. O sea, casi así, digo, pero así lo explico. Y el otro es el reconocer. Y entonces la lista ya no es una lista, es todo lo que se puede uno imaginar.
Claro.
Porque simplemente estás reconociendo los derechos. Entonces, insisto, hay una filosofía. Y parece ser el caso que el artículo 2 se dio una discusión así al interior de la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo este punto. Precisamente eso es, vamos simplemente a otorgar qué lugares hay. No, es que se tiene que reconocer. Entonces, esta parte yo creo que está inacabada. Necesitamos reforzarla mucho y volver y entender que el territorio, el patrimonio cultural de las comunidades indígenas no se otorga, se reconoce.
Así
¿no?
es, y quien finalmente lo va a hacer valer y exigible y demás, pues son las comunidades a través del artículo 2 también, ¿no? Como decimos, libre determinación, autonomía y a través de ese reconocimiento a nuestros sistemas normativos. Porque creo que hoy finalmente, como dice José, estamos viviendo una nueva era, un nuevo sol, están floreciendo nuestras raíces y nos estamos dando cuenta, ¿no? Que estamos transformando nosotros mismos, las comunidades, nuestra propia realidad. Somos entes creadores, podemos ser, ¿no? Durante mucho tiempo nos dijeron que no podíamos ni hablar, ni estar, ni ser. Ahora están cambiando todo ese paradigma, este sistema de pensamiento, esta realidad, y nos estamos dando cuenta de las comunidades que nos toca a nosotros ahora ponernos en ese papel creador, ¿no? De crear leyes, por ejemplo, ¿no? A partir de la reforma del artículo 2, empezamos a hacer una serie de acciones aquí en la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses para crear una ley en donde dé contenido, en donde no haya contradicción, en donde al contrario, todos los artículos vayan ligados, concatenados en función del máximo avance en la protección de derechos, o como dirían los derechos humanos, bajo el principio pro persona, ¿no? El máximo avance posible. Y creo que hoy en día eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos haciendo, pero ya no somos simples espectadores, ¿no? Las comunidades, ya no, ya somos creadoras de esta realidad.
Actoras,
claro,
¿no?
Y actores de nuestra propia claro. realidad. Ya no hay que nos vengan a decir es esto. No, a ver, esto es lo que queremos y hacia allá vamos. Entonces, bueno, con esto y pues antes de despedirnos, José, doctor, pues le cedo el micrófono.
Pues creo que estos programas nos han permitido profundizar mucho estos temas de los derechos de los pueblos indígenas. Estamos muy agradecidos con RTV
Morelos.
este RTV Morelos, que precisamente es un mecanismo público para que estos temas de derechos de los pueblos indígenas sea del conocimiento de la sociedad en su conjunto.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, José y Paloma. Hace falta voces como esto que nos permitan, y le agradecemos muchísimo a RTV por darnos esta oportunidad.
Sí, bueno, pues gracias nuevamente a Alejandra Flores, la directora de RTV Morelos, por darnos este espacio para compartir los saberes de los pueblos y de las comunidades indígenas, los avances. Agradecemos la participación del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, un experto en la materia y un gran aliado de los pueblos y comunidades indígenas. Y agradecemos también la Comisión Independiente de Derechos Humanos, en esta ocasión la voz de José Martínez Cruz, que es un compañero que ha dado seguimiento a todos los devenires, avances,
los movimientos sociales.
Sí, ¿eh? Claro, de Morelos, y en particular de los pueblos y comunidades indígenas. Y también desde este espacio agradecemos a todas las personas que han transitado por este programa, El Susurro de Quetzalcóatl, desde organismos internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, comunidades indígenas. Y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo del Susurro de Quetzalcóatl. Hasta Moztla.
Hasta Moztla.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo, pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.